Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Lo que te hace falta, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 10, y vamos a leer los versículos 17 al 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Si hay algo seguro en la vida es que todos vamos a morir algún día. Esto es tan tormentoso que muchas personas prefieren no pensar en eso. Cada segundo mueren miles de personas y cada una de esas muertes es un aviso de lo que nos espera a cada uno de nosotros. Y aunque yo sé que muchos pretenden vivir como si esta vida presente fuera todo lo que hay, lo cierto es que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Algo en nuestro interior nos dice que la muerte no es el punto final de nuestra existencia. Hay algo que debemos hacer para prepararnos adecuadamente para enfrentar ese momento cuando llegue. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer para dar ese viaje del que no hay retorno? Esa fue la inquietud del joven rico. El Señor había estado por un tiempo en la región llamada Perea, al otro lado del Jordán, pero ahora se dirige hacia la ciudad de Jerusalén, cuando de repente llega este joven, que aparentemente está muy turbado por el estado de su alma delante de Dios. Lean una vez más versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un joven rico, dice Marcos. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que este hombre era muy rico. y que era un hombre prominente. De hecho, la palabra que Lucas usa es gobernante. Este hombre era un personaje en el pueblo de Israel. Así que este individuo había tenido bastante éxito en la vida. Era joven, era rico, era influyente. Y por si todo esto fuera poco, era una persona bastante moral, era una persona religiosa. Sin embargo, la historia revela que este joven tenía una inquietud tan grande en su corazón que Marcos nos dice que él vino corriendo al Señor Jesucristo. Y dice que hincando las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, Maestro, ¿cómo yo puedo estar seguro de que yo estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer para ir al cielo? Lo tenía casi todo, pero había una duda en su corazón que no lo dejaba vivir en paz. Señor, yo estoy haciendo todo lo que yo creo que debo hacer, pero yo no estoy seguro si no me hace falta algo más. Dime qué tú crees que me falta para yo tener vida eterna. Pero ahora escuchen la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Es tan extraña esta historia porque Cristo pudo haberle dicho: ¿Qué te falta? Creer en mí. Y sería la respuesta correcta, pero el Señor sabía que este joven tenía un concepto tan equivocado acerca de sí mismo que él no estaba preparado para recibir esa respuesta. No todavía. ¿Saben que el concepto que mucha gente tiene de sí misma es que son personas buenas que a veces hacen cosas malas? El concepto bíblico es al revés. Nosotros somos personas malas que por la gracia común de Dios a veces hacemos cosas buenas. Pero ese es el concepto que este hombre tenía. Yo soy una persona buena, solo quiero saber qué más me falta. De ahí la extraña respuesta de Jesús: ¿Por qué tú me llamas bueno? En otras palabras, tú vienes a mí como si yo fuera un maestro común y corriente. Tú vienes a mí como si yo fuera un hombre, igual que tú, solo que con más sabiduría que tú. Ahora, si eso es lo que tú piensas de mí, ¿por qué me llamas bueno? Porque en el mundo entero hay una sola persona que merece ese calificativo: Dios. Porque lo cierto es que en el mundo entero no hay nadie, absolutamente nadie, que sea bueno. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sí, yo sé que hay personas que son relativamente buenas y son relativamente buenas en comparación con otros seres humanos que son peores. Pero si tú te comparas con el estándar de santidad de Dios, te vas a dar cuenta que tú no eres bueno. No hay nadie que llene esa medida, aunque algunos crean que sí, como es el caso del joven rico, versículo 19. Oigan lo que le dice el Señor: Oh, ¿tú quieres saber qué tú debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora pregunta, ¿está enseñando Jesús aquí en este pasaje que la salvación es por obras, que la salvación es por obedecer los 10 mandamientos? Por supuesto que no. De hecho, no voy a entrar en esto ahora, pero si ustedes van al capítulo 18 de Lucas, que es donde está el texto paralelo de Marcos capítulo 10, verán que inmediatamente antes de este relato encontramos la parábola del fariseo y el publicano. O sea que esa parábola está en el trasfondo de esta historia. Jesús dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo y le decía a Dios: Yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy avaro. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo vengo al templo todos los sábados. Yo no soy ni siquiera como este publicano. Y el publicano se daba golpe en el pecho, se estaba lejos diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Cristo dice: este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Así que esta historia está en el trasfondo de esa parábola. No, Cristo no le está enseñando al joven rico que debía salvarse guardando los mandamientos. Lo que él quiere hacerle ver a este joven es que es imposible para el hombre salvarse a través de su obediencia. La Biblia dice que uno de los propósitos por los cuales Dios reveló su ley es para que nosotros podamos evaluarnos objetivamente, mirarnos en ese espejo y ver lo lejos que nosotros estamos de llenar esa medida. Imagínate que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso no lo hace nadie ni por un segundo. Y el otro es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dime, ¿tú guardas los mandamientos? Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. El problema es que este joven no entendía del todo el alcance de la ley. Por eso le dice al Señor en el versículo 20: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Hermanos, ¿qué reacción la de Cristo? El texto dice que Jesús, mirándolo, lo amó. El Señor Jesucristo sintió una profunda compasión por este joven que estaba perdido en su moralidad. Mi amigo, nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición, están bajo la maldición de Dios. Si tú estás dependiendo de las obras de la ley, de guardar los mandamientos, Pablo dice en la Biblia, estás bajo la maldición de Dios. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada vez que nosotros pecamos, estamos violando la ley como un todo. No simplemente estamos violando uno de sus acápites. Ah, bueno, fue una mentirita. No, es que el problema con esa mentirita es que ya tú rompiste la ley. Por eso dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, si eso fuera posible, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi amigo, si tú te quieres salvar por tu obediencia, tendrás que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia todos los días de tu vida. Y si tú eres honesto, seguramente ya debes haberte dado cuenta de que eso es imposible. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacerle ver a este joven rico, porque lo amó, porque lo amó. Cristo sintió compasión por este joven, una profunda compasión, y le dice: joven, solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme a mí. Lo que le faltaba era seguir a Cristo. El punto aquí no es que por vender sus bienes y entregar la ganancia a los pobres, este joven iba a ir al cielo como recompensa, sino por seguir a Jesús. Ahora, vender todo lo que tenía y entregarlo a los pobres iba a ser la evidencia de que él había removido el ídolo de su corazón, el ídolo que él le había hecho a las riquezas, para hacer de Cristo el único objeto de su adoración, el único objeto de satisfacción, el único objeto de su deleite. Esa era la evidencia. Mientras dependas de otras cosas para tu felicidad, mientras dependa de otras cosas para encontrar satisfacción en la vida, mientras haya otras cosas aparte de Cristo en la que tú estés descansando tu identidad, es imposible que puedas creer, aunque tú digas que crees. Esto es serio. Es muy fácil decir que creemos en Cristo, pero es otra cosa muy distinta mostrar esa confianza dependiendo únicamente de Él y encontrando toda nuestra satisfacción únicamente en Él. Y la palabra únicamente aquí es importante. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a este joven? Joven, déjame decirte algo. Imagínate la vida sin dinero. Imagínate la vida sin tus bienes. Imagínate la vida sin tu vivienda, sin tu cuenta bancaria. Imagínate una vida en la que solo me tuvieras a mí. Pregunta: ¿estarías satisfecho? ¿Saben lo que Jesús está haciendo aquí? Es una cirugía de corazón abierto. Cristo está metiendo el bisturí lo más profundo que Él pueda para tocar el nervio central de la idolatría de ese joven. ¿Saben cuántas personas hay en el mundo que creen, pero en realidad no creen? Personas que tienen a Cristo como un adorno más en el contexto de su vida decente, en el contexto de su vida religiosa, pero Cristo no es su todo. Y déjame decirte algo, mi amigo, si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Es por eso que Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es imposible seguir aferrado a todas esas cosas y al mismo tiempo tratar de aferrarte a Jesús. Eso no se puede. Tienes que soltar todo lo demás antes de que puedas aferrarte a Él de todo corazón. Él no es un adorno religioso. Si no lo es todo, entonces no es nada. Pastor, ¿significa eso que todos los cristianos tienen que ser pobres? No. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes que eran muy ricos y muy piadosos. Abraham era muy rico, Job era muy rico. Pero a la hora de la prueba ellos demostraron que Dios era su todo. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete al monte Moría, llévate a tu hijo Isaac, a ese adolescente que habías esperado por más de 25 años, y ofrécemelo a mí como un sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Fue al monte, al lugar donde Dios le dijo, e iba a degollar a su hijo. Y por supuesto Dios no se lo permitió. Pero Abraham demostró allí que él no idolatraba a su hijo. Dios era su todo, no su hijo. Lamentablemente este joven no pasó la prueba. En aquel momento crucial de su vida quedó evidenciado claramente quién era realmente su Dios. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Ven el contraste? El mismo que vino corriendo, hincando las rodillas, el mismo que vino con todo ese entusiasmo, se fue angustiado. Ese es el significado literal de la palabra griega que se usa allí y que nuestra Biblia traduce como afligido. Es exactamente la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 26, versículo 37, cuando dice que el Señor estaba angustiado en el huerto de Getsemaní. Es la misma palabra. Se fue angustiado. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en el corazón de este joven. Él estaba atrapado. Toda su vida dependía de sus riquezas. El problema de este joven no radicaba en el hecho de tener muchos bienes. Su problema era que los bienes lo tenían a él. Él estaba atrapado, él estaba esclavizado por sus bienes. Él era un esclavo. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud puede abrazar a Cristo de todo corazón. El problema es que ningún ser humano puede librarse de esa tiranía en sus propias fuerzas. De ahí las palabras de Jesús a partir del versículo 23. Cuando se va el joven rico, dice Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, le dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible. Esa es la enseñanza de toda esta sección. La salvación es imposible para los hombres, sean ricos o sean pobres. Noten lo que dice en el versículo 27 otra vez. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres. Él no dijo para los ricos, Él no dijo para los pobres, Él dijo para los hombres, sean ricos o sean pobres, para los hombres la salvación es imposible. Pero los ricos son más vulnerables a sentirse tan satisfechos en sus riquezas que no sean capaces de percibir lo impotente que son. están tan acostumbrados a que todo lo resuelven con sus propios recursos, que ellos no dependen de Dios. Es muy difícil que ellos vean su dependencia, es muy difícil que vean su miseria, es muy difícil que vean el estado tan deplorable en que se encuentran. Por eso resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. La misma posibilidad que hay de que tú entres un camello por el ojo de una aguja es la posibilidad que hay de que un rico entre al reino de Dios. Ahora, esto fue chocante para los discípulos. Dos veces dice que ellos se asombraron y le preguntan al Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? En el contexto cultural de estos hombres, las riquezas eran una señal inequívoca de la bendición de Dios. De ahí el asombro, si resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el hecho de que un rico pueda entrar en el reino de Dios, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta de Cristo es contundente: nadie, nadie. Para los hombres es imposible. Estamos condenados a ser unos esclavos miserables a menos que un poder superior intervenga a nuestro favor. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. La salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Cristo. Versículo 27, mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay esperanza para el hombre porque Dios es todopoderoso. La salvación es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Mi amigo, tú no puedes por ti mismo romper las cadenas que te mantienen esclavizado al pecado. Tú no puedes, pero Dios puede. Dios es todopoderoso y Él puede transformar el corazón de los hombres, como de hecho lo hizo con los apóstoles. Noten el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice en el versículo 29, Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí hay individuos que han tomado una decisión, la decisión de dejar todo atrás para seguir a Jesús, no importan las consecuencias. Y de paso, no es que el cristiano se olvide de la familia. No, lo que Cristo está diciendo, óyeme bien, es muy probable que si tú decides seguirme a mí, tu familia te aborrezca por causa de tu fe. Es muy probable que eso pase. El que no está dispuesto a pagar ese precio por causa de Cristo y por causa del evangelio, como dice en el versículo 29, no puede ser cristiano. El problema es que todos nosotros somos demasiado débiles para hacer algo así. Para los hombres es imposible, pero hay esperanza para ti, porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios, porque Dios es todopoderoso. Todas las cosas son posibles para Él, dice el Señor. Fue Dios el que proveyó el remedio a través de la persona y la obra de Cristo. Cristo murió en una cruz para pagar mi deuda delante del Padre. Es Dios el que abre nuestros ojos para que veamos la terrible condición en que nos encontramos, la necesidad que tenemos de ser salvos. Es Dios el que inclina nuestra voluntad para que abracemos por fe y de todo corazón lo que Cristo ofrece. La salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Este es el punto focal del evangelio, la total impotencia del hombre contrastada con el absoluto poder de Dios. Mi amigo, si tú vienes a Cristo, vas a perderlo todo y vas a ganarlo todo. Eso es lo que dice el versículo 29. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Yo creo que esta promesa implica dos cosas. Por un lado, que todos los creyentes vienen a formar parte de una gran familia que va a suplir por mucho lo que tú pierdas de tu familia terrenal. Eso es lo que Cristo está diciendo. Pero por el otro lado, yo creo que John Piper tiene razón cuando dice que hay algunos cristianos que por diversas circunstancias no están rodeados de muchos creyentes. Y él pone el caso particular de los misioneros. Yo creo que probablemente lo que el Señor está diciendo allí es a esas personas que están solas en lugares donde no hay casi cristianos. Dice, tú tendrás en mí 100 veces más. El amor incondicional de Cristo suplirá 100 veces más el amor de hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras. Todo, Él será tu hogar y será 1000 veces mejor que el hogar que tú hayas perdido por causa de Él. Cristo es mejor. Y cuando te toque partir de este mundo, disfrutarás de una incomparablemente deleitosa comunión con Él por los siglos de los siglos. Es de esa vida eterna que el Señor habla aquí en el versículo 30. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, estoy seguro, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo, nuestro Salvador, regrese en gloria. Y nuestro pasaje concluye con esta advertencia, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. El joven rico de esta historia, al principio parecía estar muy cerca. Él parecía estar muy cerca del reino de Dios, pero al final demostró que estaba muy lejos. De este lado de la eternidad, el mundo celebra las riquezas, celebra la popularidad, celebra la belleza física. Pero déjame decirte algo, mi amigo, si eso es todo lo que tú tienes, tú no tienes absolutamente nada que tenga valor permanente. Tú no tienes nada. Tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí y ahora y una pérdida total cuando traspases esa línea que separa el tiempo de la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo aunque no tengas nada más. Mi amigo, yo no sé si tú eres rico, si tú eres pobre, pero si tú quieres heredar la vida eterna, una cosa te hace falta. Ven a Cristo, porque solo Él te puede salvar. Quiere el Señor que al final de tu historia no seas como este joven rico, que se presentó delante de Cristo con tanto entusiasmo y finalmente se alejó de Él tan angustiado.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.